¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas, porque en el 2023 arrasaremos el estrés.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí su monarca y rey Chris.
Y aquí su rey que necesita una redemption, el Dogo.
Dogo, ¿cuánto tiempo se está grabando? Ya hasta me cuestioné que me fuera a fallar la intro en algún momento. ¿Cómo está?
No, es que ha sido muy intenso porque tuvimos muchas temporadas al mismo tiempo. Sí. No es que las hayamos estado cubriendo todas, obviamente. Porque la gente debe pensar que nosotros como que no hacemos nada con nuestra vida. Y la verdad es que tenemos panoramas, tenemos trabajo, entonces, y grabar gente un capítulo igual es bueno, porque uno podría estar, no sé, en el gimnasio, uno podría estar viendo algo en Netflix, podría estar ahí juntándose con amigos hablando mal de otra persona, pero no, uno tiene que venir a grabar. Así que ha sido bastante y no viene como la ola de temporadas, Chris, todavía. Yo creo que va a ser como en un mes más donde va a venir así como un huracán de weá.
Sí, o sea, no hay fecha confirmada, pero yo creo que se viene como todo de una Francia, España. Hay otra cuestión que según yo está como inminente, ¿no?
Yo sé que México va a popear, ¿cierto?, por ahí.
Sí, no. Bueno, de hecho, confesión, he estado tan como abstinente de Drag Race que empecé a ver Bélgica 2. Estoy muy en shock. Es lo más aventurado que he hecho mucho tiempo.
Mi sentido pésame. Espero que sobrevivas. Es como decir, voy a escalar el Everest, ¿sabes?
Es verdad, no voy a morir en el intento, pero va a ser muy doloroso hacerlo. Pero no, ¿sabes qué? No está tan mala. O sea, yo vi Bélgica 1 y la encontré fome, pero no la encontré mala. Esta la encuentro un poco más entretenida. De hecho, estoy como que me emociona ver el capítulo siguiente. La otra la había obligado.
Me encantó. Es la temporada donde hay como dos weonas que van a ver las notas del panel.
Que van a ver las notas del panel, no sé de eso, ¿qué estamos hablando?
Estoy liando, qué fuerte. No, es que hubo como un meme así como hace, no sé, Bélgica terminó hace cuánto, un mes y medio. Entonces, no sé, recuerdo que como hace 2 meses salió como una wea así como, hoy en Bélgica pasa esto, 2 concursantes van a como a ojear las notas del jurado.
Ah, no, todavía no llego a eso.
No, qué horror, soy una spoilerina.
Ay, pero no sé quiénes son todavía, así que estamos bien.
No, yo tampoco.
Pero eso, pero hoy día no venimos a hablar de Bélgica, gracias a Dios, y Puebla puede estar contenta. Y es que, como dijimos, se vienen muchas temporadas, pero la que se viene dentro de lo próximo es algo que, independiente de, yo creo que toda la gente está esperando igual, que es la 9ª temporada de RuPaul's Drag Race All Stars, que ya reveló su elenco, tuvo su Meet the Queens, y obviamente estamos aquí para opinar, quizás pelar, quizás no, eso depende. Pero hablar de este episodio en nuestro número 318 de este podcast. Y dentro de las novedades que presenta esta temporada es que, a diferencia de lo que se había estado viendo en las más recientes, sin contar All Winners, tiene un elenco más reducido, ya que si no me equivoco, por ejemplo, en All-Star 6 teníamos 13 participantes, después en la 8 igual estábamos por sobre las 10, que era como lo común antes, y ahora volvimos a 8. Y además de esto, se presenta bajo esta como promoción, eslogan de que el drag viene a salvar el mundo. Y esto se justifica dentro de que las queens van a estar compitiendo por caridades, en las que asumimos, no nos han dado detalles, pero asumimos de que van a ganar desafíos, eso les va a aportar dinero para la caridad, obviamente la ganadora también va a tener más dinero para ir aportando, y por lo mismo, dado el número de cantidad de queens y a este formato respecto a ir como ayudando, se asume que no van a haber eliminaciones esta temporada. Pero nuevamente, esto no es nada confirmado. Yo tampoco estoy hablando de ningún spoiler. Esto es nuevamente lo que se ha comentado mucho en redes sociales, en base a lo poco que se ha visto de esto. Así que, bueno, primero todo quiero saber qué te parece esta idea dentro de esta temporada respecto a la caridad. Y obviamente, qué tan emocionado te tiene.
Mira, siento que fue un switch interesante haber cambiado el formato. Creo que hay cosas buenas y malas. Las cosas buenas es que siento que el perfil de Queens de esta temporada, siento que es un poquito más, me gustaría decir, elevado, con personas que tienen carreras y al mismo tiempo siento que eso es positivo porque uno igual quiere ver cuánto las queens han crecido y en el fondo siento que es interesante también para el fan. Por otra parte, para mí All Stars, siento que el concepto de All Stars siempre es ver redemption de cualquier queen, desde una primera eliminada hasta alguien que tuvo una edición desfavorable en su temporada. Uh-huh. Y acá yo veo este elenco y es como, pucha, no hay mucho de eso, ya quizá la Georges, como con sus bottoms infinitos.
Claro, y la Nina con sus looks.
Claro, también, pero además de eso siento que no... Es difícil buscar redención en estos otros personajes porque salieron varios bastante favorecidos. O vamos a hablar obviamente de cada una de ellas. Pero eso, pierdo como en mi mente es, pucha, hay queens que probablemente buscaban esta oportunidad y simplemente no les llegó, pero al mismo tiempo siento que es importante tomar riesgos porque el programa quiere ejercer una longevidad en cuanto a este formato, y yo siento que Osas 8 se sintió como un formato que no cliqueó. Siento que fue para mí más como un tema de elenco, más allá de retos, pero veamos qué sale. Yo creo que podría salir algo bien interesante.
Claro. Uy, a mí también me pasa algo parecido. Y también lo trato de ver mucho como con esta sucesión de lo que fue All Stars 8, ya que para mí una de las críticas que yo tuve más con la temporada, y desde el comienzo también, fue como siento que no había quizás como una necesariamente unidad y proyección con respecto a la conformación del elenco, porque por un lado teníamos gente que había sido early out, teníamos a James Mansfield, teníamos a Neisha, a la Mónica, que es como ya bacán la mover de nuevo, pero después teníamos gente que llegó súper lejos, gente que había tenido una edición muy favorable como Jimbo, con el pesar de mi corazón la Jessica, que toda la gente la quería, ¿cachai? Y la gente sabía que iba a llegar, ambas iban a llegar lejos si es que lo hacían como lo hicieron originalmente. Entonces, a mí me genera mucha disonancia porque es como, chuta, ¿a qué quiere apuntar esta temporada? Porque All-Star 6 nos presentó la idea de redención y como que se veían prácticamente todas, pero en esta como que no entendía como cuál era el punto. Y siento que, como dices tú, igual me pasa un poco con esto, ya que, claro, efectivamente también veo nombres que yo me digo como, ya, entiendo por qué estas queens como participarían en una temporada que está enfocada en también más calidad, porque al mismo tiempo son queens con harto renombre, ¿cachai? Como que no necesitan tanto el premio de lo que representa Drag Race, sino también como lo que representa la plataforma en sí. Pero al mismo tiempo hay queens que yo me digo como, chuta, quizás una temporada más tradicional les hubiese ayudado más, porque también era la oportunidad de mostrar esta redención de la que tú estás hablando, Bobo. Y eso quizás como que me genera cierto conflicto en sí. Obviamente feliz de que todas puedan participar de nuevo, pero claro, como que todavía estoy ahí medio viendo, como que... Pero eso igual, siento que había que hacer un cambio en el formato. Me parece bien que se haya hecho este en sí, porque claro, se notó desgastado ya en All Stars 8. Y quizás este puede ser un momento más o menos de transición hasta que vean qué quieran hacer realmente con futuros All Stars. Y lo otro que tampoco me gustó mucho, o sea, quizás sea un detalle, pero con la victoria de Jimbo asumimos de que quizás iban a haber más queens internacionales participando en un All Stars
eso,
normal.
Sí.
Y eso me faltó, sinceramente.
Sí, creo que estaría dispuesto a cambiar una de estas queens por una internacional.
Sí.
Pero honestamente no sé a quién. Solo diciendo malo.
Sí, no me mojé muy potenciado. Pero ya que estamos ya empezando a hablar de eso, ¿te tincas y empezamos a conversar sobre las participantes individualmente?
Me encantaría.
Estupendo. Entonces vamos por orden alfabético, haciendo la primera, la increíble Andrea Paris Van Michaels, original de la temporada 14, donde tuvo un lugar compartido de tercera a quinta lugar, que me estresa mucho. Y ganó dos retos, entre los que tuvo el de improvisación, donde hicieron este ultra super teaser, y también ganó su primer desafío, que fue el talent show, con el check. Y bueno, también como mencionamos, esta temporada va a enfocarse en las caridades, y la caridad que ella representa es la del National Black Justice Collective, que como pueden inferir por el nombre, está enfocada en el trabajo con las personas racializadas de color también, lo cual ultra slay. Así que me gustaría saber contigo, Dogo, ¿qué te parece la inclusión de Angeria? Y si te emociona verla participar, ¿qué esperas de ella? Top.
Mira, primero cuando apareció la Angeria es como genial, porque siento que es una queen que marca para mí, literal, siento que es una queen que chequea muchas casillas. No sé si todas, porque es raro entender qué es lo que busca Drag Race hoy en día. Siento que es una pregunta que se ha ido modificando. Puedes tener como el cant completito y simplemente no ser ni siquiera una opción para ganar. Uh-huh. Entonces siento que con la Angeria me pasaba un poco lo mismo. Dicho eso, cuando vi la foto promocional fue como ya, chao, está lista.
Sí.
Que obviamente, sí, como ya, y vamos a hablar de las fotos, pero, o sea, qué onda como el tremendo look. Está al medio del póster, parece la host.
Literalmente.
Y, si parece la host, y siento que la verdad yo estoy muy emocionado por Rangiria. Creo que la parte que quizás se tiene que redimir un poco, quizás son sus lip-syncs. Siento que si tuviera que buscarle como algo slightly negativo, serían los lip-syncs. Pero siento que sabe coser, sabe hacer comedia. No siento que sea mala en algo particularmente. Creo que yo no soy muy fan de su maquillaje, pero eso es algo que puede ir cambiando y se puede ir arreglando siempre. Así que no, muy emocionado, quiero que le vaya bien y siento que desconozco cuál va a ser el formato, pero sí la veo como una finalista.
Me encantó, muchas gracias. Y igual, same. Quizás si me hubiesen dicho como un elenco, como lo que habíamos mencionado un poco, que quizás no iba a ser eliminado, no hubiese pensado primero en Angivia, porque creo que la Angivia todavía estaba como muy early para como decir que tiene este renombre increíble, por ejemplo, del que vamos a hablar más adelante. Dicho eso, igual me gusta que tenga este elenco, porque siento de que se hubiese estado en cualquier otro All-Stars y yo la veía entrar y me decía, ella es finalista segura. Como que no veo, como dices tú, un desafío en el que ella lo haga tan mal que les dé la oportunidad de ser eliminada. Me ha gustado mucho la reacción que he recibido en Jimmy, en particular con su ingreso ahora a All-Stars, porque siento de que ahora mucha gente le está dando quizás la presa que su temporada no tuvo, porque la Jimmy era tremenda, frontrunner la primera mitad de la temporada, quizás un poco más incluso, pero siento de que nunca se llevó como el spotlight en cuanto a la fan reception. Dicho eso, ahora que está de vuelta, como que la gente recordó lo seca que era la Jimmy, están full rooting for her. Y también, bueno, encima con el look que se mandó ahora para la promo, como que la gente la quiere todavía más, como que, como dices tú, llenó todas las casillas para tener una buena primera impresión entrando a All-Stars. Y como dices tú, también creo que hay un trabajo ya a nivel performático que hace, pero no es mala, solamente de que siento que a veces como que desconectaba un poco en la presentación. Dicho eso, me emociona mucho verla. Y sí, los looks que va a traer son muy equivalentes a lo que hizo ahora para esta promo. Yo de verdad estoy expectante.
Sí, y claramente es una queen que sabe coser y siento que es muy fácil también traer como un buen catálogo cuando la habilidad la tienes tú misma. Y siento que es rápida en eso. Siento que se van a venir cosas muy interesantes con la Angiria y no sé, siento que lo voy a pasar bien porque para mí este elenco no abunda mucho en las queens chistosas. Y no digo que sea ella la más chistosa, pero sí siento que tiene lo suficiente para hacerlo interesante.
Y siento no, y tiene que la carisma. Igual la...
Sí, eso, como que es muy agradable dentro de todo.
Sí.
Así que esos son puntos positivos para la Angiria. ¿Te gustó a ti la foto, me imagino?
Lame, te juro, como dices tú, esto podría ser perfectamente Angiria's Drag Race, como con la forma en la que está hecha esta foto.
Me fascinó. Oye, Krilos, y bueno, hablamos ya de la Angiria o Angie, pero tenemos que hablar de la siguiente queen que no es una drag queen cualquiera, es una drag queen que también vamos a conocer en Chile en el Drag Fest 2024 acá en Chile, y no es nada más ni nada menos que Gottmik, de 26 años, hoy en día, viene desde la temporada 13, la querida temporada 13, donde quedó pues finalista, quedó en tercer slash cuarto lugar, y la caridad por la cual ella se lo está jugando es el Trans Lifeline, que es una caridad que de cierta forma conecta, ¿cierto?, a las personas trans por medio del apoyo comunitario y recursos que estos necesitan también para vivir y prosperar. Y me gustaría que un poquito habláramos de la Gottmik. Hablemos del promo primero. ¿Qué te parece?
Me gusta mucho. O sea, para mí en sí, la foto individual, quiero aclarar, de la Gottmik demuestra como el empeño que le puso la producción a que las queens se lucieran, porque el trabajo que hicieron con el fondo para que encajara tan bien con lo que estaba usando la Gottmik eleva demasiado lo que está usando en sí. Porque he visto como muchos comentarios en línea, en redes sociales, siento que es un look que la gente o ama o le es muy indiferente porque dicen que es como un body nomás con negro, pero siento de que nuevamente supieron, ella lo supo lucir muy bien porque la peluca es impresionante, obviamente funciona excelente con el maquillaje tan habitual de lo que es la Gottmik.
Hay una visión.
Sí, exacto. Y en ese sentido no me molesta porque siento que es un look que es impactante visualmente. Y nuevamente, como digo, la foto individual con el fondo está estupenda. Y creo de que igual lo encuentro medio curioso porque obviamente como es negro, en este como promo que es de superhéroes, ella se ve como la villana, pero igual me gusta porque es contraste, así que me encanta.
No, se ve increíble, se ve muy rockstar. No es el look que más me gusta obviamente, pero se entiende que no se puso un body porque quería ponerse un body. Se puso un body porque alineaba como el pelo, los guantes, el maquillaje sobre todo.
Exacto.
Siento que me encantó. Y es lo mismo, se ve como, se ve bastante villana, pero siento que hay un contraste porque todas se ven súper angelicales también. Oye, ¿y qué pensamos un poquito de la Gothic? ¿Saben qué nos podría sorprender?
Ya, bueno, creo que lo que la gente está esperando más de la Gothic, y yo me sumo, son sus runways. Creo de que ella cerró de una forma impresionante lo que fue la temporada 13 con su, con sus looks, en especial con este como mini ball que hubo en la final, que de hecho me gustaría que se repitiera alguna vez porque ayudó a que las queens se lucieran mucho más en esa última instancia. Super. Y ahora que sabemos que la Gothic ha tenido una carrera, bueno, ella llegó siendo exitosa, pero ha crecido incluso más en ese aspecto desde entonces, es como algo que la gente está como looking out for. También yo creo que hay un tema con la comedia que me gustaría ver cómo la Gothic lo trabaja ahora, de que ella misma incluso ha hablado de que es más consciente de dónde viene su humor, porque efectivamente yo creo que en la temporada original sabía que ella estaba jugando un poco, era lo mezclaba con personalidad, como dices tú, tenía su visión y todo, pero ahora siento que ahora que lo tiene más claro, me gustaría ver cómo lo trabaja, porque creo que hay una diferencia muy grande cuando apuestas por el humor desde lo quieres tú, y una vez que ya lo entiendes, lo tienes digerido y sabes que, cuáles son tus puntos fuertes. Lo que sí yo creo es que la Gothic definitivamente se tiene que redimir en lo que son sus performances en todo tipo, no solamente en lip-sync, sino como tipo ya todo lo que sea baile y todo. Yo todavía no supero que por su culpa se fue la Jenna Ojkowitz de Celebrity Drag Race, porque literal compitieron juntos y la eliminaron, así que creo de que ese es el trabajo pendiente de la Gothic. Creo de que más que aprender incluso cómo bailar, porque ya los pasos los tiene, solamente tiene que encontrar su ritmo.
Estoy de acuerdo. Me falta doble de 40.
¿Y tú, Dago, qué te pasa con la Gothic?
No, creo que quiero ver sus looks. El resto, que me sorprenda. No, pero estoy emocionado de ver sus looks porque sé que puso mucha plata. Alguna vez leí un tweet o algo relacionado con esto, que no sé si era verdad, pero que la Gothic se gastó $200,000 en su paquete de All Stars. Pero debe ser un rumor, o sea, ya claro, la ropa igual es cara, ese vestido que utilizó a la final de la 13 claramente no salió barato, pero $200,000 me parece una locura. Pero si es así, bueno, está bien, porque es exposición y le va a servir a su carrera.
Totalmente. Y bueno, yo también me imagino que debe haber como un acuerdo, en especial con la Gothic, que es conocida ya por sus looks, y que el hecho de que ella ocupe ciertos conjuntos trae cierto renombre, y puede hasta tener colaboraciones con diseñadores.
Exacto.
Pero esto, ¿te parece? Entonces sigamos con la siguiente concursante, que es la Georges, también proveniente de la temporada 14, donde ella terminó, sorpresa, otro lugar compartido, sexto, séptimo lugar, ganando lo que fue el reto de diseño de esa temporada, que también fue bastante discutido en su momento. Y en su caso, ella viene a representar la National Alliance of Mental Illness, que obviamente es una organización sin fines de lucro que trabaja en lo que es asesoramiento, tanto familias como las personas con algún tipo de problema que involucre alguna enfermedad mental, todo lo relacionado a la mente. Así que, Togo, ¿qué nos parece la inclusión de Georges en este elenco?
No sé si me emociona, honestamente, porque siento que basado en el formato que yo creo que va a ser, para que veamos a Georgios hacer lip-sync, que es lo que sabe hacer y que lo hace muy bien, tiene que ganar retos. Entonces, si no gana retos, no podemos saberla hacer lip-sync y va a ser una planta toda la temporada. No, tengo como ese conflicto. Van a haber oportunidades donde podamos ver, y cada desafío no puede ser de performance. No. Va a haber como ya, quizás como un, no sé, un desafío de baile, un remix, un rusical, que ni tanto. Porque siento que, en términos interpretativos, siento que no es la queen que expresa más cosas con su rostro. Uh-huh. Entonces, para mí es complejo. Comedia, no sé, y no digo que no pueda mejorar, obviamente, pero la temporada 14 igual no fue hace tanto. Entonces, no sé si habrá estado como en clases de acting, pool. Entonces, siento que es un poco extraño. Pero eso, ojalá que le haya bonito. ¿Y tú, Carlos?
Pucha, estoy igual que tú. Pucha, está difícil no compararlo con el caso de Lanji, porque son de la misma temporada, entonces por eso lo tomo como referente. Pero como te dije, a Lanji yo la veía volver a competir, y yo te decía de inmediato, para mí ella es finalista, porque no es que le faltaba nada en su temporada, sencillamente otras personas llegaron a brillar más, y luego de verse ya en televisión puede aprender un poco más, o tomar cosas que haya aprendido sus compañeras, y volver más lista que antes. Siento que con las Georges hay que hacer un trabajo un poco más profundo que eso, porque como dices tú, ya hay un tema a nivel expresión facial, expresión a nivel de emocionalidad, que eso se requiere entrenamiento, ¿cachai? No es una cuestión nomás de, oh, no me di cuenta que nacía esto, sino que requiere trabajo y por eso uno valora mucho también a las queens que lo consiguen, porque es un proceso en sí. Y yo lo pienso incluso como, pucha, la Georges estuvo de lip-sync assassin la temporada pasada, e incluso ahí fue muy cuestionado el hecho de que, a pesar de que ella es muy buena haciendo lip-syncs, pucha, el rostro no estaba transmitiendo nada durante esa performance, lo cual y sí, me hace pensar de que no ha tenido quizás el tiempo para poder hacerlo, ¿no? No es que yo creo que ella no quiera, sencillamente no se ha dado todavía la oportunidad. Entonces, en ese sentido, para mí, como que me hubiese gustado que la JoJo se tomara un poco más de tiempo, porque el talento está, es increíble en lo que hace, pero me gustaría como verla más refinada todavía. A lo mejor nos tapa la boca, no sabemos tampoco.
Sí, puede ser, quizás yo creo que ella ha mejorado, pero no lo sabemos. Y bueno, le tocó con la Lala, mi expresión le sobra, entonces no tenía por dónde.
Pobrecita.
Sí. Oye, Krilos, y dejemos de hablar de la Georges tan positivamente y hablemos de la siguiente queen, que es Nina West, desde la temporada 11, que hoy en día tiene 44 años, quedó en sexto lugar, también la Miss Congeniality de su temporada, y que en esta temporada representa a The Trevor Project. ¿Qué opinamos de la Nina West en el fondo? ¿Te emociona o no te emociona, Krilos?
Me emociona, pero más que competitivamente es por ella como persona. Siento de que aporta una energía tan positiva al elenco cuando participa. Se nota que es como muy como understanding. Creo que también puede un poco, digamos, cuando las cosas se ponen muy intensas, como calmarla, hacer como un soporte también. Dentro del trabajo que ha sido después de la temporada, la Nina ha sido muy prominente en hacer harto trabajo como... incluso como un trabajo como estuvo en Nickelodeon, ¿cachai? Haciendo promoción. Ella incluso ha hablado del trabajo caritativo que ha hecho y se nota de que tiene un alcance y una cercanía con la gente. Y creo de que eso siempre es agradable, tener una competencia en especial como de drags, donde obviamente es súper actitud como diva, que nos gusta, no lo digo criticándola, me encanta. Pero ella tiene este aporte diferente a lo que va a ser la temporada, que creo que siempre es necesario, en especial, nuevamente, sí, el formato es como creemos, en un elenco que está todo el rato interactuando constantemente. Y obviamente si pensamos competitivamente, se sabe que la Nina destaca mucho por comedia, por personalidad. Ella tiene esta capacidad de poder traer su personalidad a lo que son los desafíos también. Y nada, en verdad me gusta mucho. Me encanta que trabaje con The Trevor Project, porque igual es algo que hemos visto, una organización trabajando constantemente con Drag Race. Ha estado en Canadá's Drag Race incluso, la hemos visto en Celebrity's Drag Race, entonces siento de que también escogió muy bien. Pero eso, me cae bien la Nina y ojalá tenga la oportunidad de redimirse en los looks, que creo que, independiente de que en lo personal a mí no me importaba mucho su temporada, sí sé que al fandom como que le afecta mucho, como que se lo toma muy personal.
Sí, se nota que es una queen como bien sensible, pero siento que igual es positivo tener personas como ella en la temporada. Siento que hacer un buen balance. No diría que esta temporada es de villanas, en el fondo. En la temporada 11 se sentía bacán tener a la Nina West, porque todas eran malas.
Todas las buenas. Es que la energía en ese workroom era potente.
Y ser como Miss Congeniality, de verdad, es como, no sé, sobrevivir como a la guerra y con una sonrisa. Siento que para mí eso es lo que representa un poco la Nina West. Creo que lo que me emociona de verla es que es una queen que la comedia se le da fácil, que es algo que yo siento que no abunda en este elenco. Entonces, a mí me cuesta muy poco no ver a Nina West llegando lejos. Porque ¿cuántos retos de comedia van a haber? Al menos la mitad tienen que ser exitosos.
Fácil.
Y honestamente, la única persona con la cual yo siento que en términos de comedia tiene que competir es con Miss Banji y Langeri. El resto, honestamente, no siento que sea su fuerte. Ahora, en términos de looks, siento que es complejo ver 12 semanas de los looks de Nina West. Pienso en eso y es como chucha. Pero bueno, una por otra.
Ya, pero hay que darle el punto. No me gusta su foto, pero sí me gusta su look de entrada.
Sí, eso, el look estaba bien, la foto siento que es rara. Y me gusta más su primera foto, y eso es decir algo.
Sí.
Fuerte.
Ay, la niña. Oye, perdón, pues era por ser esa persona, pero yo leí un comentario otra vez cuando salieron los looks de las promos que decían la Nina West es inmune a servir.
Y me dio mucha allergy to serve.
Ay, pero eso. Y vayamos al polo opuesto ahora, porque ya estábamos en la temporada 11, alguien que quizá no nos estaba sirviendo lo que esperábamos, pero después pasamos nuevamente a la temporada 11, pero con alguien que ha dado mucho que hablar en las redes sociales también con su promo, muy similar a lo que pasó con Angie. Y esta es Plastic Tiara, que al momento de competir ahora estuvo con 26 años como adelante de la temporada 11, donde sacó octavo lugar, ganando también el desafío de diseño de su temporada. Y en este caso, ella representa The Asian American Foundation, una organización bajo la protección de las personas de origen asiático también, que también sabemos que sufren de bastante racialización dentro de los Estados Unidos. Y acá me gustaría saber, Dogo, ¿cuáles son tus impresiones respecto a Plastic Tiara? Todo lo que tengas que decirnos sobre ella y obviamente qué te pareció esta foto y este look, porque en este caso no lo podemos saltar.
No, siento que es mandatory hablar de este look. O sea, probablemente creo que es el mejor look de promo que he visto en Drag Race. No sé qué esté a la par. Hemos tenido promo looks muy buenos y claramente la temática ayuda, pero siento que la foto de cerca, la cantidad de detalles que tiene este look es increíble, que no solamente tiene como se ve bien desde lejos, sino también desde cerca es impresionante. O sea, el vestido es increíble, el pelo, siento que es el complemento excelente, y me gusta que haya dicho como no, hay que dejar la zorra con la foto, y de verdad lo hizo. Siento que se ve fascinante el nivel de detalles, me impresiona desde el maquillaje hasta el color lavanda que eligió, no sé si lavanda o lila, pero no, chao, increíble. Uh-huh. Foto de portada de nuestro canal.
Ya, sí,
lo decreto aquí. No, increíble. A ti me imagino que también te produjo algo muy similar.
Sí, es que creo de que esta es la clase de looks con las que uno puede estar fácil una hora hablando del look, como viendo detalle a detalle lo que está pasando. O sea, me hubiese encantado que estuviera la Annie hoy día con nosotros solamente para entrar como al full detalle de lo que representa este outfit. Creo de que, como dices tú, ella realmente fue como... La gente me va a recordar como en Oscars por el look de promo. Y ahora Make It Big. Y creo de que realmente no se contuvo en nada. Literalmente, o sea, la peluca está llena de accesorios, pero no se ve sobrecargada tampoco.
El
vestido también, como dices, tú lo acercas y tiene un montón de detalles, brillitos, cositas por aquí, cositas por allá. Me da risa eso así un poco, que en el video de la como de la promo se veía que ella estaba, cuando estaba en la entrevista, como con la cabeza un poco más agachada, porque imagino que esa peluca debe pesar demasiado.
Claro.
Pero no, sencillamente wow, porque bueno, yo sé que la Plastic tiene los recursos para hacerse un excelente look, pero su temporada no está con necesariamente por eso, de hecho la criticaban por los bodies y todo, pero con esto ya me dijo como, this is gonna be a different story.
Me fascinó, o sea, hablábamos de que la Nina West era alérgica a servir, la Plastic Tiara el restaurante, de verdad.
Es adicta.
Ahora, comedia y personalidad, honestamente, es lo que yo creo que demuestre en esta temporada. La verdad es que en la temporada 11 igual se quedó chica, porque habían voces mucho más fuertes. Y Drag Race es un reality donde yo siento que igual hay que ser ruidosa, al menos antes. Hoy en día, no sé, una persona puede no saber hablar y ganar. Entonces, oye, para mí... Pero bueno, aplica, ahora que lo pienso, sí, aplica. Entonces no, siento que Plastic tiene que demostrar bastante en ese sentido si es que quiere ganar, porque la parte estética está, la parte de baile igual. Siento que es una buena lip syncer, siento que es súper enigmática. Entonces siento que podrían haber bastante cosas interesantes.
Estoy de acuerdo, en especial con lo que dices tú de ella tiene que ser ya un nivel de redención a destacar televisivamente, lo cual me parece algo curioso y que no es algo que le pasa a muchas tampoco. De hecho, para mí Plastic Tiara en su temporada pasó demasiado piola, porque como tú lo dijiste, esa temporada era muy peleadora, muy ruidosa, y tuvo el problema, a mi parecer, de que el edit estaba completamente centrado en las cuatro finalistas, básicamente, y en el resto que soporté. Entonces, yo la perdí, y a mí me constaba que era talentosa, yo en ningún momento como que la vi como en menos, pero, pucha, pasaba piolita. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría ver ya esta temporada, ver a Plastic, básicamente, como ver lo que hace realmente. Me gusta que esté, porque yo pensé que nunca le íbamos a ver en Drag Race, porque también soy consciente, sí, se me ha salido constantemente en redes, como los reels que hace, que es la más popular en TikTok de las drag queens de Drag Race, por lo menos. Entonces, es una apuesta que tú dices como, ¿para qué va a volver, cachai? Si ya aprovechó la plataforma, está en un lugar altísimo. Entonces, verla de nuevo me emociona por lo mismo, porque amigo, ya, quizás no hubiésemos tenido esta oportunidad bajo un formato más tradicional. Y
exacto, sí.
Aprovechalo.
Me fascinó y siento que qué bueno que haya tomado el riesgo, porque siento que cerró bien la temporada 11, pero probablemente quería demostrar más, así que slay.
Sí.
Oye, Krilos, y avanzamos a la siguiente queen, ¿te parece?
Por favor, lo necesito.
Sí, porque ella está aquí para dejarlo claro. No podemos leer a la muñeca. Tenemos a nada más y nada menos que Roxy Andrews, directo desde la, perdón, dos de las mejores temporadas, probablemente mi top 2 de temporadas favoritas ever, que es la temporada 5 y estas 2. Bueno, que quedó de igual a final en ambos concursos. Hoy día tiene 39 años y representa a Miracle of Love, que si es la caridad que yo creo que es una caridad que lo que busca, bueno, es educar y prevenir sobre el virus del VIH, que obviamente sean eficaces también, pero dentro de la comunidad de Furry. Entonces es algo muy como del Hampton de Roxy. Así que me parece increíble y que empezamos del que la Roxy Andrews esté una tercera vez.
Me encanta, te juro que adoro a esta mujer. Creo de que incluso ya en lo poco que tenemos de la Roxy esta temporada, tiene una capacidad para crear momentos icónicos quizás sin quererlo. Siento que le sale, sencillamente. Yo no creo que con su entrada pensó que iba a cambiar el mundo, pero también es de... No pasa un día que no me salga una parodia o una... como un corte respecto a Baby, You Can Read the Door. No sabía que no podía hacer tantas cosas como con cuánto, 7 palabras. así que me encanta. Y ya enfocándome ahora sí ya en la Roxy. Pucha, creo que la Roxy también es como de las drag queens, también como que lo tienen como todo básicamente, como que cumple muchas categorías, muy ecléctica. Creo que lo que más falló en All Stars, de hecho ni siquiera como su temporada original, fue la comedia. Pero quizás nuevamente eso tiene que ver con el que estaba en un elenco que destacaba mucho por su comedia también, era muy divertido. Entonces claramente la Roxy en algunos casos, incluso no diría que en todos, pero quedaba como más atrás sencillamente, pero no era de que era la flopera máxima, excepto quizás pero me emociona mucho. Creo que tiene también ahora una redención diferente que hacer, si lo pensamos, porque ya Osters era redención de su personalidad, de mostrar de que vio la tele y se dio cuenta como, uy, esa actitud no estaba tan bien. Ahora siento que tiene que redimirse un poco con el fandom con respecto a su desempeño, porque siento que antes cuando se hablaba de la Roxy era como, uy, la pesada. Cuando la gente habla hoy en día de Roxy es como para reírse de que era... estuvo en el bottom prácticamente todo de Osters. Entonces me gusta esto de que tenga la oportunidad de decir como, dices, es que igual yo no soy mala competidora, solamente tuve una mala temporada, que le puede pasar a cualquiera. Así que eso, me gusta. Quiero ver cómo también ha evolucionado, porque Drag Race ha cambiado mucho desde Osters 2 y creo de que vamos a ver nuevas facetas, por así decir, de ella.
Estoy muy emocionado de verlo. Siento que la gente dice que 3 veces en Drag Race es demasiado, pero igual yo quiero ver looks de Roxy Andrews. Siento que la temporada 5, esa era, es como de la era dorada de Drag Race, entonces quiero verla, en verdad quiero verlo, me emociona y espero que lo haga estupendo. Y bueno, como un trivia fact, Roxy Andrews ha sido criticada en todos los capítulos que ha estado, y esta temporada, si suponemos el formato que va a tener, va a recibir críticas, o sea, hasta la final. Lo encuentro increíble, no puedo creerlo.
Sí, te juro que fue lo primero que pensé cuando salió el Meet the Queens y dijeron como, oh, entonces no van a echar a nadie. Me dije, mentira, que la Roxy de nuevo va a recibir críticas cada uno de esos capítulos.
No descansa, no para de servir.
Ay, pero me encantó. Y hablando de servir, tenemos ahora la siguiente concursante, que legendaria, sinceramente, que Chanel, de originalmente la temporada 1 y All Stars 1. Con 44 años al momento de competir, en la temporada 1 obtuvo el cuarto lugar, mientras que en All Stars 1 el lugar compartió tercero o cuarto, ya que ella era parte del Team Shad y fue descartada de último momento, not sure why, pero pasó. Y ella representa a la organización de Anxiety and Depression Association of America, una, como se puede inferir, también una agrupación enfocada en lo que es la salud mental, pero ya quizás de un enfoque diferente a la de Judges. Y acá me gustaría saber, Togo, qué te parece la inclusión de una OG de Drag Race, que esto no pasaba desde All Stars 5, y también qué te parece el look, porque también quiero que hablemos de esto.
Sí, siento que me encanta que Chanel sea una adición, porque necesitamos también ver a queens de las primeras temporadas. En la temporada 2 ya están casi todas, pero la temporada 1 siento que es importante, y Chanel es alguien que yo siento que desde su temporada la estética, como el sentido del drag, por decirlo así, se ha mantenido muy constante. O sea, pienso en algunos looks de Chanel, incluso en su look de entrada o en su promo, y digo, esta promo hoy en día sería aceptable.
Sí.
Entonces siento que hay como un nivel de gusto que me parece muy interesante. Siento que es una performer, ha sido drag no sé cuántos años, tiene un mag que es increíble. Y bueno, a todo esto, Chanel es el reemplazo. Me carga que lo digamos así, que fue una adición al último momento en el elenco, pero es el reemplazo de Cameron Michaels, que iba a ser casteada en esta temporada y se echó porque se hace la difícil. Pero dicho eso, estoy muy feliz, todo pasa por algo, me emociona ver a Chanel, me emociona saber que la vamos a tener todos los capítulos,
sí.
O sea, increíble, y no, chao, me encanta, quiero que lo haga bien, desconozco un poco como cuáles son sus fortalezas, porque ha pasado mucho y no sé cómo se adapta la temporada 1 y Ostras 1 al formato actual.
O sea, yo creo que es construido, definitivamente.
Sí, claro, sí, como un desafío de construir un baño. Y... eso, así que no, muy, muy emocionado.
Sí, en verdad comparto la emoción. Creo de que Chanel, porque yo partí con la temporada 1, entonces igual medio difícil, pero si lo contrasto con lo que ya ha sido mi trayectoria, mi carrera profesional como observador de Drag Race, creo de que Chanel es la que encaja más como lo que hoy en día es como el concepto de Drag Race, en el sentido de que quizá la temporada 1 obviamente tenía esto un poco más piolita y todo, pero la Chanel era extremadamente extra, como en su forma de ser, sí. Su personalidad, nos regaló momentos que... eran chistosísimos, como ella lo que dijo en Miss Mandarin, el I am beautiful, y eso fue el mismo capítulo más encima. Y también creo que ella fue la que nos dio como el primer edit de ser de Lulu, lo cual a mí me encanta esos edits de gente de Lulu. Lo vivo, les juro que lo vivo. Y a eso ir sumándole también el hecho de que, como dije, ella se lo jugaba cuando había que tomar riesgo. Salía haciendo malabares en una runway, tiró su tocado para ganar un lip sync. Siento que ella está como, she's in for the game. Y
qué brígido.
Sí, entonces por eso niño mío como me hace sentido que Chanel esté y me gusta como verla ahora que ella se... Para mí esto es un desafío, es como qué tan lejos se lo puedo llevar ahora. Como ahora que hay más menos límites incluso. Y que ahora como que no hacemos los límites nosotras, sino de que ahora están como más avanzados incluso. Y también ya demostró Nosters que el talento está también, pues si llegó a la final. Y que creo que era algo de que también se ponía mucho en duda, que la Chanel era como chistosita, mucho bla bla, pero que al momento de ejecutar quizás no era la que más destacaba. Ya demostró que no. Entonces me gusta mucho tener a Chanel, pero me encanta y no tengo duda tampoco en que sus looks van a ser estupendos, pero de una forma diferente, no como estupendo a nivel fashion necesariamente, pero sí a un nivel como drag clásico, que es algo que a veces Drag Race igual se pierde porque ha cambiado el programa y ha cambiado el formato de lo que buscan las quiz al momento de traer moda.
Me fascina y siento que ahora que empezaste a recapitular ciertas cosas que hizo en la temporada 1 es el blueprint.
Sí.
La Chanel. Siento que hoy en día Drag Race intenta castear a gente que tiene elementos que la Chanel mostró en la temporada 1 cuando ni siquiera ellos sabían que era el tipo de reality que estaba haciendo Drag Race en ese momento. Uh-huh. Y en ese momento como que la agarraron mala. Entonces se lo deben.
Totalmente.
De verdad se lo deben. Así que yo estoy muy feliz
por ver a... Chanel se quiso ir de la competencia antes de que Ostras lo hiciera popular.
Qué fuerte. Me fascina. Así que 1000 puntos para Chanel, para Santino, ninguno.
Me encantó. Y segunda vez que hace el look de bromas superiores en un All-Stars. Eso también hay que añadirlo.
Sí, cuático. Me fascinó. Oye, y Krilos, creo que llegó la hora de que hablemos de la última queen de este elenco. Una queen que nosotros hemos conocido. Está loca. Es Vanessa Banji Mateo, Miss Banji, de 31 años hoy día. Quien compitió en la temporada 10, donde fue la Porcho, icónica. Fue tan icónica que volvió a la temporada 11, donde llegó a ser semifinalista. Y ella está representando hoy en día al ACPCA, que es una organización que funciona como un shelter de animales en Estados Unidos, probablemente uno de los más grandes también que hay en ese país. Así que, bien también. Me da un poco de risa pensar que... como que te ayuda la Miss Banji, como de estos 8. ¿Quién cree que es más probable que ayuda a los perros? Miss Banji. Así que, Slate, ¿qué pensamos de la Miss Banji en un All-Stars, Grilos?
Uy, me gusta en un sentido porque al final igual, a pesar de lo que fue su ruta por la temporada 11, igual la Banji fue una first out y creo de que igual volver a verla competir siempre es como un, no sé si un regalo, pero un recordatorio de, ¿sabéis qué? Como irte primera no significa nada, ¿cachai? Como las cualidades, el talento y el trabajo está ahí. Creo de que me pasa algo parecido como con la Roxy, que no lo mencioné con ella, pero me gusta la idea de verla competir sin las personas que conformaron su narrativa en su temporada original.
Sí.
Verla como, como ella, no como parte de la storyline de alguien más. Porque la Roxy, claro, roló a Ascatox en ambas temporadas las que estuvo más encima. Entonces yo creo que igual hay mucha gente que está emocionada por verla sin Detox, sin Alaska. Y con la Banji me pasa parecido, como... ¿Qué va a hacer ahora la Banji que no está su narrativa de ser pareja de Brooklyn Heights, cachai? ¿O qué va a hacer ahora la Banji ahora que no va a estar peleando con la Ivy? Y no lo digo con Shade, lo digo porque es como lo que nos mostraron. Entonces, sí. Me gusta esta idea de Vanessa ahora sola. A nivel de desafío, uy, no sé, siento que me emociona más su personalidad que su desempeño de, a nivel de challenges. Creo de que a veces había un tema de energético que me fallaba con la Banji, que era como parecido quizá a lo que pasaba con la Silky en esa temporada, que era como too much, que no sé cómo traducía tan bien a los desafíos. A mí me parece que funcionaba muy bien. A mí me da tanta risa cuando hizo este como parodia de Get Out, cuando hace el papá. Lo encuentro icónico, pero siento que es porque su energía está tan mal, pero funciona tan bien con el personaje que está bien, ¿cachai? Pero eso no funciona en todo. Así que quiero ver cómo lo dosifica para esta temporada. Obviamente es tremenda performer, la vi en vivo y me impresionó muchísimo, o sea, increíblemente mejor que en televisión ya lo hace bien también. Así que creo de que igual tiene un aporte que hacer y quizás lo que tiene que redimir ahora... Ahora me imagino igual tiene más medios que antes que fue de una temporada a otra, fuera también el tema de looks, porque se criticó bastante el tema de bodysuits. Había looks con mucho potencial cuando hizo esto de los signos zodiacales, estuvo impresionante, pero había otros que era el body nomás, pues entonces a ver cómo lo atrapamos.
Fueron hartos body, digámoslo.
Sí.
Oye, quería decir como una última cosa de Miss Banji. Me pasa que siento que Miss Banji tiene un humor que funciona mucho con RuPaul, pero en la temporada 11 siento que también se metió mucho en su cabeza porque no estaba ganando retos, pero acá eso no es un riesgo. Entonces siento que de verdad puede florecer mucho porque el factor miedo no está, el factor de cagarla da lo mismo, porque si lo haces mal un capítulo, filo, lo vas a hacer como bien en el siguiente. Así que me emociona mucho ver a Miss Banji más desenvuelta. Ha pasado harto tiempo, hubo una era donde la weona no nos dejaba de salir en la tele y ha pasado harto, y ahora va a ser refrescante verlo. Sus confesionarios van a ser increíbles, estoy 100% seguro, y me emociona mucho, de verdad quiero que llegue bastante lejos. Va a ganar su primer reto esta temporada, estoy seguro, es imposible que no gane. Siento que eso ya está como por contrato, que todas van a ganar un reto en algún momento. Así que eso va a tener Miss Banji, Krilos, qué emoción. Luces. Oye, y bueno, con eso ya hemos llegado al final de nuestro episodio. Episodio súper corto, porque son 8 minutos. Pero esto nos emociona bastante. Ozark, la premiere es el día 17 de mayo, por medio de la plataforma Promo Plus. Aunque eventualmente después también lo suben a WoWPresents. Asumo que va a ser este horario de mierda, que era a las 3 de la mañana, igual que Ozark 7, Ozark 8, pero mira, sabéis que nada que hacer. Y qué emoción que tenemos Ozark, y qué emoción que empieza tan al tiro.
Sí, totalmente. Antes de acabar eso, Sido, quiero saber qué team eres para esta temporada, como partiendo, antes de ir avanzando.
Creo que soy team... ¿Tengo que decir uno?
Uno, y si quieres una segunda opción, así como first alternate.
Ya, siento que estoy entre team Angeria y team Roxy.
Igual que yo, te juro que estoy igual.
Team Angeria y team Roxy, o sea, obviamente... Quiero ser como Team Chanel porque quiero que vaya excelente, pero siendo como basado en lo que he visto en el formato, ya que todas van a estar igual todos los capítulos, asumiéndolo, Roxy y Angeria siento que son buenos elementos para llegar muy, muy lejos en la temporada.
Uh-huh. Literalmente estoy igual. Como que se me dice, también pienso en Angeria o Roxy, no me sé decidir todavía. Pero me hacen muy feliz ver a las dos. Y siento que quiero que la Angeria gane, pero quiero que la Roxy le vaya bien. Siento que eso es como mi sentir.
Exacto. Y bueno, no tenemos la opinión de nuestra Annie, pero probablemente iba a ser Team Cosmic y Team Plastic Tiara. Estoy 100% seguro. Sí.
A ser confirmado.
Bueno, Kirillos, y con eso ya damos por finalizado nuestro Meet the Queens de esta temporada de Ozark 9, que la verdad se viene bien interesante. No sabemos cómo va a funcionar. Yo solo sé que esa medallita con forma de corazón que salía en el trailer, yo me la voy a comprar cuando esté disponible en WoWPresents Plus, porque yo quiero eso. Siento que es como el emblema del amor, es como la tera cristalización de los tipo hada. No, yo necesito esa medalla.
Lo más cercano que vamos a hacer es acuarinas de tener corazón.
Sí, y si obviamente alguien me la quiere regalar, yo igual acepto, ya, no problem. Bueno, queridos, y con eso ya nos despedimos. Muchas gracias, querida Puebla, por acompañarnos en este episodio. Y nos estamos viendo muy pronto para la premiere de Ostras 9. Así que, besitos.
Chau, chau.
Chao.